Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Es jueves ya 19 de marzo de 2026 y vamos con el resumen informativo en materia nacional. En un operativo en Sinaloa, 11 sujetos vinculados a los Mayos fueron abatidos y es detenido el Trono, presunto jefe de escoltas. Deslinda la presidenta Claudia Sheinbaum a Pemex del incendio en la refinería de Dos Bocas. Acusa a una empresa externa.
Derrame no fue de Pemex. Se está también haciendo la investigación, parece que fue de un barco, se está viendo la empresa, pero no fue un derrame de Pemex.
La CENTE intensifica sus protestas para exigir la derogación de la ley del ISSSTE y mejores pensiones. Realiza bloqueos, tomas de casetas y plantones en 5 estados. Reitera la presidenta Sheinbaum que mantiene diálogo con la CENTE, pero a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.
Nunca se ha cerrado el diálogo con Gobernación y con Educación Pública, porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Ellos decidieron no llegar.
Para el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, la iniciativa de reforma conocida como Plan B es un bodrio.
Hecha con las patas esta iniciativa. Está de veras para que corran a los que trabajan con la presidenta y la redactaron. Pues fíjense la torpeza de Morena.
Cerca de 190 mil mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
Del 20 de enero de 2025, cuando inició, al día de ayer, se registraron 189 mil 830 repatriaciones de conacionales.
Fijan para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio del narcotraficante Rafael Caro Quintero en Nueva York. Enfrenta cargos por crimen organizado, secuestro y homicidio. A 8 años del caso, la desaparición de 3 italianos en Jalisco fue reactivada por la ONU, que exigió a México avances y un plan de búsqueda. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes, noches.
¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto de nueva cuenta a ti y al auditorio. Déjeme compartirle ahora lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y voy a abrir esta intervención, Meche, contándoles lo que ocurrió poco antes del amanecer de hoy, ahí en el periférico al cruce con López Mateos, en el municipio de Zapopan. Y es que el operador de un tráiler cargado con toneladas de basura acabó impactado contra una unidad de mi macroperiférico, un choque que terminó en volcadura y que provocó un auténtico desquicio vial. Le platico por qué. De inicio, el joven conductor de aproximadamente 25 años, el cual milagrosamente, de verdad, milagrosamente pudo sobrevivir, pero no solo eso, sino que apenas resultó con algunos golpes mínimos que ni siquiera meritaban el traslado hospitalario, pierde el control del vehículo, pisa con las llantas estos topes divisorios del carril confinado y luego sale proyectado contra parte de la estructura de esta estación para luego volcar y generarse un conato de incendio. Bueno, pues esta emergencia fue tan grande que se prolongó prácticamente hasta poco después de las 9:30 de la mañana, tiempo en el que el periférico a esta altura en ambos sentidos estuvo cerrado en su totalidad, lo que generó, ya sabe usted, esto ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana, pues el horario pico fue de verdad un dolor de cabeza para los conductores que transitan por esa zona y que tuvieron que tomar forzosamente rutas alternas. En tanto, bomberos, rescatistas, así como también pues agentes viales, hacían lo propio para intentar subsanar el conflicto vial, sanear la rúa, retirar el vehículo y remolcarlo para poder entonces liberar la vía, porque quedó obstruyendo prácticamente los 4 carriles de circulación, 2 en cada sentido. Y bueno, pues ya sabe usted cómo se puso con filas interminables y retrasos de hasta hora y media que estaban reportando los automovilistas. No se sabe bajo qué circunstancias pierde control del vehículo pesado, pero bueno, pues esto fue una emergencia grande que se vivió durante la mañana de hoy allá en el municipio de Zapopan, Periférico y López Mateos. Y en temas de violencia, déjenme platicarles lo que le ocurrió a dos jovencitos, uno de 24, un menor de 17 también, que viajaban ambos a bordo de un mototaxi y que fueron perseguidos desde la colonia San Martín de las Flores hasta llegar a la colonia San Pedrito, municipio de San Pedro de Tlaquepaque, donde al llegar justamente a la calle Francisco Sarabia, luego de que los venían persiguiendo, intentan bajarse del mototaxi que venían tripulando. Los agresores los increpan, los interceptan, los golpean y luego les disparan para después escapar. Tras la agresión, el menor de 17 años de edad acabó con un impacto de bala en el hombro, prácticamente le atravesó de la espalda hacia el pecho, y luego también su acompañante, el joven de 24 años, fue tundido a golpes, principalmente en la cabeza, aparentemente con la cacha de la pistola. Fueron encontrados por vecinos, se pidió el apoyo de paramédicos y policías, requirieron a ambos el traslado hospitalario y bueno, pues hasta el momento no hay claridad sobre el motivo de la agresión. Las víctimas decidieron pues no ofrecer muchos detalles ni características de los atacantes, por lo cual la Fiscalía de Jalisco ya se encuentra pues ampliando la información en espera de dar con los causantes. Por fortuna, ambos jovencitos fueron reportados estables de salud. Y luego comentarle también una labor, pues sí, habrá que decirlo, heroica que hicieron policías de Guadalajara esta mañana, porque en la colonia del sur, sobre la calle Bolivia, se registró pues el incendio de un vehículo que estaba dentro de una cochera. Esto producto, Meche, de estos actos vandálicos que siguen sin dar tregua en la zona metropolitana, pero principalmente en Guadalajara. Y esto generó que una mujer adulta mayor y un bebé de brazos pues ya no pudieran salir de la vivienda. El carro estaba con llamas propagadas ya, y bueno, pues los policías se pusieron las pilas, ingresaron como pudieron, sacaron a ambos en brazos y por fortuna fueron reportados estables. En tanto, llegaban bomberos para poder erradicar las llamas que tuvieron en su totalidad este vehículo estacionado. Pero no fue el único hecho donde un acto vandálico dejó un auto con severos daños. También durante la madrugada en la colonia Huerta Baeza, ahí sobre la avenida Basilio Vadillo, otro vehículo, en este caso un taxi, pues también fue objeto de un hecho similar. En este caso, dos sujetos a bordo de una moto llegaron, le rompieron uno de los cristales, le rociaron combustible y posteriormente le prendieron fuego. Por fortuna, los vecinos alcanzaron a oír cuando le rompen el cristal y cuando salen, bueno, pues ya estaba propagándose, pero la oportuna intervención de los colonos en apoyo al propietario de este taxi, pues evitó que el fuego se propagara toda la carrocería. Sin embargo, bueno, los daños fueron irreparables, consumió tapicería, consumió tablero, partes plásticas y demás. Y bueno, pues el taxista no sabe ni qué pasó, no dice que no tenía amenazas, descarta que sea una venganza o algún problema vecinal. Es pues una víctima más, Meche, de esta ola de incendios que prácticamente todos los días están registrando Guadalajara, aun cuando ya anunciaron que hay un detenido por estos 15 que ocurrieron en un fin de semana, previo por supuesto a los hechos del 22 de febrero, pero bueno, parece que hay pirómanos que están saliendo hasta por debajo de las piedras, causando que las personas que ni la deben ni la temen, pues estén perdiendo su patrimonio de esta manera. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar, que tengas una muy buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estés muy bien, buenas noches, es Edgar Flores Maciel. Algo de su comunicación, Marco Sánchez dice, quiero reportar una fuga de agua. Tiene 4 días tirándose el agua, esto en calle Misión San Antonio, entre Misión San Esteban, frente al parque en Colonia Plaza Guadalupe, en Zapopan. ¿No te dio número de reporte? No, no se puede comunicar. No le contestan. A ver, bueno, señor Sánchez, igual en redes sociales, digo, puede usted contactar al CIAPA. Nosotros aquí lo hacemos extensivo, esperando que el CIAPA también pueda tomar nota de ello. Pero sí le pediría que lo intente también a través de redes sociales para que quede constancia. Es entonces fuga de agua en calle Misión San Antonio, entre Misión San Esteban, frente al parque en Colonia Plaza Guadalupe, en Zapopan. Raquel Cortés, se me vence mi tarjeta de bienestar en el 2027. ¿La puedo ir a renovar o ya que sea 2027? No, pues hasta 2027, Raquel. No tiene por qué hacerlo antes. Es más, no creo que le lleguen a hacer el trámite. Inclusive, fíjese, algunas que ya dicen, ay, ¿cómo es la leyenda? Creo que vencida o algo así. La propia Secretaría del Bienestar se encarga también de hacer la notificación o el cambio por la tarjeta nueva. No, todavía falta, Raquel, no se preocupe por eso en este momento. Jorge dice, quiero reportar que casi no cae agua en mi casa, sale un chorrito. Y Jorge aquí sí tiene un reporte, hacemos, por favor, extensivo el reporte al CIAPA, esperando que lo puedan atender. 1156-5301. 1156-5301, este es el reporte de Jorge, y nos dice que la ubicación es en Ottawa y Colomos. Anónimo, por otra parte, dice, las obras que están haciendo por el centro joyero están afectando las ventas de los que tenemos negocios. Ahí la queja entonces, vamos a hacer una pausa y volvemos. La CENTE, o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene un paro que dijo durará únicamente 72 horas. En estas horas que lleva, ha intensificado sus protestas, por ejemplo, con bloqueos carreteros, toma de casetas y oficinas en al menos 5 estados, además de este plantón que siempre por lo regular hacen en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay varias entidades afectadas como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Yucatán y Baja California y muchas más, por ejemplo, que no están teniendo clases, en este momento. Ya la presidenta de la República decía que pues ella no iba a dialogar, lo dijo tajante, yo no voy a dialogar con la CENTE. Hoy volvió a hablar sobre el tema y si a alguien no le quedaba claro por qué la presidenta Claudia Sheinbaum no va a dialogar directamente con la CENTE, pues hoy lo recordó. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? De nueva cuenta, te saludo, compañero.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Casi dijo que como la ningunearon, pues no los va a recibir, porque la última vez que quedaron de reunirse fueron los integrantes de la disidencia magisterial, los integrantes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los que la dejaron plantada. Entonces, pues si se quieren reunir, se reunirán con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, o con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Además, dice, el diálogo nunca se ha cerrado, siempre ha habido pláticas. Incluso, dice, la última vez que fue a Chiapas, se reunió con la disidencia magisterial y le entregaron su pliego petitorio. Y el problema es que ahora en el pliego petitorio que están manejando en este paro nacional de 72 horas, pues en la primera exigencia es retomar el diálogo con la primera mandataria, pero pues bueno, ya ella les ha respondido y hoy les volvió a responder. Escuchemos.
Tienen mesas, y tienen mesas en sus estados, y tienen mesas aquí. Pues que hay temas, pues que el presupuesto público no da para poderlo cumplir. Y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en los maestros de México, las maestras de México. Pero pues, hay un presupuesto que incluye pues programas de bienestar, salarios de maestras y maestros que han aumentado de manera muy importante desde 2018 a la fecha. El año pasado recuerden que fue 10% de aumento salarial a los maestros. El fondo de pensiones para el bienestar y distintos mecanismos de apoyo. 1 millón de plazas se dieron en el sexenio pasado a las maestras y los maestros, cuando se había negado aquella posibilidad con la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, en lo que se puede, apoyamos en todo lo necesario. Y buscamos la manera, pues, de seguir apoyando. Nunca se ha cerrado el diálogo con gobernación y con educación pública, porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegar, ellos decidieron no llegar. Entonces, pues, ahora es con gobernación y con secretaria de educación, que tienen toda la atribución. Pues imagínense, la secretaria de gobernación, nada menos y nada más, y el secretario de educación pública.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum tajante, dice que es con gobernación y con la SEP con quienes tienen que reunirse. Si a lo mejor en algún momento dado cambia de opinión y decide finalmente recibirlos, pero al parecer durante este paro nacional de 72 horas no va a ser, porque además la presidenta anda en Cancún, acaba de inaugurar la Convención Nacional Bancaria, se reunió con el presidente de Alemania, mañana la conferencia mañanera y el la reunión del Gabinete de Seguridad va a ser también ahí en Cancún, así es que pues difícilmente la van a poder ver, por lo menos en este viaje, que han, donde eso sí han colapsado la Ciudad de México, con sobre todo lo que es Paseo de la Reforma y los cruces con Paseo de la Reforma. Hoy la ciudad fue auténticamente intransitable. Marcel.
Lamentablemente siempre la vienen a padecer los capitalinos, Arturo.
Sí, hombre, porque yo no sé si se porten de igual manera en Chiapas, en Oaxaca, sobre que son de donde la mayoría son originarios, de algunas entidades también del Estado de México, Michoacán, los propios de aquí de la capital, pero cuando vienen a manifestarse aquí, las vialidades solamente son pasos peatonales, porque no hay otra más que caminar, y el problema es que las distancias en esta Ciudad de México son largas y en serio.
Pues vamos a ver si realmente dura 72 horas, porque igual pues hasta pueden cambiar de parecer y alargar más el plantón. Lo que sí es que, bueno, ya escuchamos, la presidenta es tajante, al menos hasta ahorita. Yo con ellos ya no hablo, ya como quien dice me hicieron una vez el desaire, pero ciertamente el diálogo continúa con las dependencias correspondientes. Y como que de aquí yo no me muevo. Pero también vemos a la gente que dice, ah, pues de aquí nosotros tampoco no nos movemos, porque lo que exigimos entre ellos, entre estas peticiones, la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, pues implica para ellos no dar un paso atrás, y pareciera que no hubiera margen, al menos hasta este momento eso es lo que parece, no hubiera margen de negociación. Entonces, pues vamos a ver si aplican aquella, Arturo, de a ver quién le gana a quién y por cansancio.
Sí, y además el pliego petitorio es el mismo de la vez pasada, la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto, que después, aunque supuestamente fue abrogada por López Obrador, pues la siguiente que hizo López Obrador tampoco les gustó. Así es que también exigen la abrogación de esta misma, de esta otra reforma, y pues el diálogo directo con la presidenta. Además de que ellos insisten en que 10% de aumento, como les dieron el año pasado, no es suficiente. Ellos quieren mucho más y quieren pues regresar, no sé, a los tiempos en los que podían heredar las plazas, por ejemplo. Y otros temas que sin duda, pues a lo mejor sí son más intransigencia que otra cosa, porque a veces uno puede entender que tengan exigencias, demandas, pero ellos quieren ir mucho más allá, como si fueran los únicos mexicanos en el país y los demás pues tuvieran que fueran como personas que no vivimos en el país y nomás estuviéramos de paso.
Efectivamente, pues estaremos a la espera. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, Mercedes, buenas noches.
Buenas noches. Esta mañana en módulo de servicio mi compañero José Luis Jiménez Castro tuvo a dos guardianes viales del Ayuntamiento de Zapopan. Este programa que se abrió específico para apoyar lo que es tránsito, lo que es movilidad, dar una posibilidad también, por supuesto, de trabajo, pero parece que al interior las cosas no marchan muy bien, porque denunciaron hostilidades, acoso, presiones, en fin. ¿Cómo estás, Huicho? Te escuchamos con la información. Muy buenas noches. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, ahorita vamos a tratar de restablecerla. ¿Está Huicho? No. Bueno, mira, si quieres vamos a la pausa entonces, vamos a deportes y un poquito más tarde contactamos con José Luis Jiménez Castro para que nos dé la información sobre este tema de las guardianes viales del Ayuntamiento de Zapopan. Ya volvemos. Los deportes con Manuel Trujillo Soriano, socio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También. ¿Mucha actividad hoy?
Sí, fíjate. Bueno, realmente ayer tuvimos más partidos, más encuentros, pero hoy hay información importante. Por ejemplo, tenemos ya fecha definida para la Copa Mundial de Clavados. ¿Te acuerdas tú aquella que se canceló por los hechos violentos?
Sí, sí, sí.
Ya hoy el director del CODE confirma que se va a realizar hasta mediados de julio. En cuanto termine el Mundial de Fútbol, ahí se va a realizar este Mundial de Clavados que organiza World Aquatics. Entonces esa es una. Y la otra, que ya se anunció la lista de la los convocados a la selección mexicana para la fecha FIFA de finales de este mes, y dado el buen momento por el que sigue atravesando el Guadalajara, nuevamente y por tercera convocatoria consecutiva, Chivas es base de la selección mexicana.
Ah.
¿Cómo ves? Yo sé que a ti de eso a lo mejor no te interesa mucho, pero es una realidad.
A ver, yo siempre te he dicho, independientemente de si la mayoría de los jugadores son de las Chivas, a la selección mexicana le falta, deja desear. O sea, no estoy hablando, ay, ¿por qué ella le va a la América y dice eso? No, es que lo vemos, ahí está. No es una selección contundente, no es una selección que, vaya, te tiene literal sentado al borde de la silla porque dices, ¡ay, Jesucristo! No, ¡ay, Jesucristo!
No,
¡ay!
Está mucho. Acá no tienen ni estilo de juego definido todavía.
Sí, o sea, entonces...
Estamos aquí 84 días de la Copa del Mundo.
Pero,
y hay como 10 lesionados, más o menos.
¿Y no lo puedes retrasar tantito, tú que tienes influencia?
Déjale, hablo a mi tío Infantino a ver qué nos
por
dice.
Por favor, sí, haznos el paro, Manuel.
Me parece muy bien.
Sale, mientras tú le hablas, yo ahorita vengo.
Ya está, gracias. Bueno, pues vámonos. ¿Qué le parece con el mediocampista naturalizado Álvaro Fidalgo por primera vez y el regreso del portero Guillermo Ochoa como principales novedades? Se anunció esta tarde la lista de convocados a la selección mexicana para los encuentros de la fecha FIFA de finales de este mes, que serán contra Portugal y Bélgica. Destaca además la aportación de las Chivas del Guadalajara con 5 jugadores, y por tercera convocatoria consecutiva, el rebaño sigue siendo base de la selección nacional. Están como porteros Raúl "El Tala" Rangel, de las Chivas por cierto, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. Defensas, Richard Ledesma, también de Chivas, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vázquez, Everaldo López. Está también Jesús Gallardo y Jesús Angulo. Mediocampistas, Denzel García, Eric Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez y Brian Gutiérrez, otro más de las Chivas. Como delanteros, Roberto "El Piojo" Alvarado, también del Guadalajara, Germán Berterame, Julián Quiñones, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y Armando "La Hormiga" González. Este último pues es el goleador de el Guadalajara. Son 5 en total los jugadores rojiblancos que están en esta convocatoria. La selección mexicana enfrentará a Portugal el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca, y el día 31 a Bélgica, allá en el Soldier Field de Chicago. El Betis clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Europa League, luego de derrotar hoy con global de 4-1 al Panathinaikos de Grecia, partido en el que el naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo entró de cambio en el segundo tiempo. Su rival en la siguiente ronda será el Braga de Portugal, que por su parte eliminó 4-2 al Fenerbahçe de Hungría. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, declaró el día de hoy que no puede resolver los conflictos geopolíticos al referirse a la guerra allá en el Medio Oriente, pero dijo que sí puede construir puentes para promover la paz y que espera que el Mundial 2026 se lleve a cabo conforme al calendario ya programado, esto es con la selección de Irán incluida. Además informó que para el ciclo 2027-2030 el organismo proyecta ingresos récord por 14,000 millones de dólares, una cifra sin precedentes en su historia. Y esto de los millones y todas estas ganancias es lo que le interesa realmente a Gian Infantino y a la FIFA como organismo. Es un pulpo la FIFA para generar dinero, y bueno, pues mandatarios de diferentes estados, de diferentes países, mejor dicho, pues se rinden ahora sí que ante la FIFA. Ahí está, para el ciclo 2027-2030, imagínese usted una cifra récord de ingresos de 14,000 millones de dólares, lo que ya está presupuestado por el dirigente de este organismo. Y bueno, ya hay fecha, será a mediados de julio de este año cuando se lleve a cabo la Copa Mundial de Clavados, que se suspendió en su momento, en la fecha que estaba inicialmente programada por los hechos violentos del 22 de febrero. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, pues prácticamente sale humo del CODE Jalisco, y es que el día de hoy Dijo Notisistema, el director del CODE, Fernando Ortega, que prácticamente tiene ya en su escritorio la posible fecha para celebrar la fecha pendiente de la Copa Mundial de Clavados, la cual estaba prevista para este mes de marzo, pero por los problemas de violencia del pasado 22 de febrero, se suspendió y se recorrió. La fecha pactada sería 16, 17, 18 y 19 de julio, según adelantó el propio Ortega. Lo escuchamos.
Las últimas reuniones que hemos tenido con World Aquatics, con el comité técnico, nos llevan al mes de julio, donde tendremos por ahí del 16 al 19 de julio esta ventana para poder albergar un evento internacional de clavados, un evento grande que también hay que decirlo, durante la serie tú tienes que clasificar y dar marcas. Este evento tendrá la oportunidad de que vengan otros países y que vengan otros atletas como parte de su preparación y desarrollo, pero también nos garantiza que vengan los países que son potencia, como China, como Australia, como Rusia, como Estados Unidos, que desde luego, si lo hubiéramos de alguna u otra forma presionado, probablemente alguno de ellos no estaría presente y eso nos dejaría, pues obviamente, un vacío en la calidad competitiva del evento, ¿no? Mantener este evento para Jalisco es muy importante, toda vez que en pocas disciplinas podemos decir que tenemos un potencial, es decir, que competimos al tú por tú.
Lo que menciona Fernando Ortega. Por otro lado, el día de hoy se presentó ya la primera parte del serial de carreras que organiza el mismo CODE y que son cuatro fechas. Va a iniciar la actividad el próximo 29 de marzo con carrera de 5 kilómetros en San Miguel el Alto. Posteriormente, el 26 de abril en Tequila, Jalisco, para el día 24 de mayo en Tapalpa y cierra esta primera etapa el 2 de agosto en Tala. Cada prueba, como lo mencionamos, es de 5 kilómetros. Arrancarán a las 8 de la mañana y con un cupo para 1,500 personas. El reporte, gracias y buenas noches.
Bien, pues muchas gracias a Martín por la información. Ahí tiene usted entonces, World Aquatics determina que este Mundial de Clavados, que se suspendió en su momento, se lleve a cabo a mediados de julio. Del 16 al 19 de julio se estará celebrando aquí en el Complejo Acuático Metropolitano esta fecha de la Copa Mundial de Clavados. Es una muy buena noticia porque ya se había confirmado que sí se rescataba la competencia, faltaba únicamente la fecha, pues ya está a mediados de julio. El jardinero de los Bravos de Atlanta, Yurickson Profar, se perderá toda la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas tras ser suspendido 162 partidos luego de dar positivo por segunda vez en el antidoping debido al consumo de testosterona exógena. El pelotero de 33 años es reincidente y no podrá participar ni en la postemporada. Se perderá además su sueldo de $15 millones. Bueno, ya para finalizar, le comento que hay actividad en este momento en el cierre de los octavos de final de la Conca Champions, la Liga de Campeones de la CONCACAF, y es que el equipo de Tigres está jugando frente al Cincinnati, ahí en el Volcán, en el Estadio Universitario de Nuevo León. Los felinos ya van ganando este duelo 2-0, pero como perdieron el de ida 3-0, todavía les falta otro gol para igualar el marcador y sobre todo cuidar que Cincinnati no les anote, porque un gol de visitante fue el que dejó fuera en su momento ayer al Inter de Lionel Messi, al Inter Miami. Entonces, hasta ahorita Tigres, que ya es el minuto 35, va ganando este duelo 2-0 al Cincinnati, global en estos momentos 3-2, pero todavía le queda cuerda a este primer tiempo y obviamente todo el complemento. Tigres necesita entonces ganar el día de hoy con una diferencia superior a los 3 goles, porque si hace 3, pues estarían empatados y luego se tienen que ir a los tiempos extras y penales. Veremos qué ocurre. Por lo pronto Tigres 2, Cincinnati 0, ahí la lleva Tigres, pero si Cincinnati le hace un gol, créame, se va a poner esto color de hormiga. Bueno, son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Ahora Ahora sí, espero que podamos tener la información que en el bloque pasado no alcanzamos a compartirle, en el sentido de lo que está sucediendo con los guardianes viales del Ayuntamiento de Zapopan. Hoy en el programa Módulo de Servicio, mi compañero José Luis Jiménez Castro, dos elementos femeninos estuvieron con él para platicarle las vicisitudes que han tenido que pasar. Entiendo que una de ellas ya no está trabajando y la otra todavía está en activo. Cuéntanos exactamente qué es lo que está sucediendo al interior justamente de esta, pues, ¿qué le vamos a decir? ¿Corporación o de este programa? No entiendo que se abrió por parte del presidente municipal, Juan José Frangé, para que hubiera, estos guardianes viales que amablemente estuvieran realizando una labor de apoyo a la ciudadanía, básicamente, en las calles de la ciudad. Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy platicamos con guardianes viales que no son toritas, ¿eh? Hoy la gente las confundía con toritas, ¿no? Porque aquí son mujeres y son hombres de este programa que implementó Juan José Frangé desde el 2025. Se trata de unos 200 elementos que usted puede ver por las calles de Zapopan, ayudando en la vialidad a los automovilistas a cruzar las calles. Su único instrumento de trabajo es un silbato, porque ellas o ellos no pueden infraccionar. Hasta ahí todo bien, un programa que se ha desarrollado dentro de lo que cabe, con armonía, con simpatía por parte de los automovilistas, y ellos lo hacen de manera agradable. ¿El problema entonces cuál es? Bueno, lo que pasa en el interior de esta corporación, como tú lo mencionaste, Mecha, porque simplemente es una corporación. Estas chicas y chicos, algunos que han estado ahí desde que se inauguró el programa, pues han sido acosados de manera laboral. Y no les dejan hacer muchas cosas. Un acoso laboral que incluye más horas de trabajo, cruceros complicados, asoleadas, no poder tomar agua para refrescarse, en fin. Y aunque ellos lo han denunciado a la Contraloría de Zapopan, a sus jefes inmediatos, pues no ha pasado nada, porque justamente uno de los que acusan es uno de sus jefes inmediatos, el coordinador del programa. Escuchemos lo que nos comentó una de esas chicas que entrevistamos en Módulo de Servicio. Adelante, por favor.
Básicamente dicen que tienes que estar en tu crucero a la hora y punto que Cristian te lo diga, lógicamente. Es algo que, digo, son 8 horas de sol, uh-huh, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que ya casi de las 11 de la mañana es lo más fuerte. Uh-huh. La presión consiste en que no puedes pararte a tomar agua si no te lo permití, uh-huh, en que si no estás en tu punto te voy a despedir. Uh-huh. Estás sujeto a un contrato de 30 días y yo sabré si te lo renuevo o no. En que si haces algo en contra de él, pues igual, ¿no? Despedida y funada para todo el ayuntamiento, para no poder tomar un trabajo.
¿Él quién es? ¿A quién te refieres?
A Cristian Guzmán Uribe, que es el coordinador en jefe de la mañana de operatividad.
Okay. Bueno, ahí está lo que comentó una de las chicas que estuvo hoy con nosotros. Comentaba que a raíz de esta situación y que han denunciado, se han quejado ante las dependencias correspondientes dentro del Ayuntamiento de Zapopan, 9 integrantes, incluyendo a esta chica con la que platicaba, fueron dados de baja. Ha habido denuncias, como te comento, ha habido quejas, pero no ha pasado absolutamente nada. Ahora ellos esperan que Derechos Humanos, Justicia Alternativa o alguna otra dependencia del gobierno del estado, que si bien son autónomos, nada que ver con la policía vial ni mucho menos, pero que el gobierno del estado voltee a ver, y sobre todo Juan José Frangé, porque fue pues una idea, repito, buena, de hecho todavía sigue desarrollando de buena manera, pero en el interior genera estas molestias. Mente ese reporte que te tengo de los guardianes viales del Ayuntamiento de Zapopan.
Muchas gracias, Huicho, que tengas una estupenda noche.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien. Nos dicen, profundamente indignada porque no asistió al Congreso el director del CIAPA. Sabemos por reportajes que la red de agua es totalmente obsoleta. Como ciudadana solo puedo externar mi enorme queja. Que se oiga lejos, son unos ladrones. Atentamente, Nuria. Buenas tardes, soy Olivia Ruiz. ¿Saben por qué está parado el periférico a la altura de Acueducto? Gracias, saludos. A ver si alguien cercano nos dice qué es lo que está pasando por ahí. Calle Mariano Bárcenas, en el centro de Guadalajara, en la glorieta de Arcos del Milenio, está igual. El tráfico está imposible por la desincronización. También nos dice Rafael Robles, al servicio público deben de llegar las personas de mejor perfil y mayor capacidad, independientemente de su género, creencias o situación social, y no por imposiciones de una mal interpretada paridad populista. Género Guadalupe, la fiebre tifoidea se puede contraer por consumir agua contaminada con la bacteria Salmonella tipi. Esta bacteria se transmite vía oral cuando el agua potable se contamina con heces. La pregunta, ¿estamos en riesgo de contagio? Especialistas sugieren que se declare en zona metropolitana alerta sanitaria. Saludos. Gracias por su comunicación. Y saludo ahora a mi compañero Marc Hernández. El PRI condenó a la agresión de este alcalde de Autlán en un partido de fútbol que se puso fúrico, no le gustó las decisiones del cuerpo arbitral en un partido de fútbol y se lanzó, pero pues con todo. ¿Qué, ya le jalaron las orejas? Marc Hernández, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michi? Muy buenas tardes nuevamente para ti y para la audiencia. Fue, digamos, un pronunciamiento, el primero, por cierto, ya varios días de esto que ocurrió en el municipio de Autlán por parte de Laura Haro, presidente del PRI en el estado. Digamos que pues tiene de una parte y de la otra, ¿no? Como un respaldo, pero pues también crítica, ¿no? A final de cuentas lo que la priista mencionaba es que pues reconoce que se trató de un tema de pasión futbolera en el ánimo, ¿no? De participar en un partido de fútbol y demás, que pues recordemos muchas veces se exaltan los ánimos, sobre todo. Sin embargo, lo que sí señala es que este tipo de cosas no pueden pasar, y más allá de esto es que realmente fue una agresión, y más de un alcalde, ¿no? O sea, un servidor público, un funcionario que entra a una liga, a un partido de una liga profesional de fútbol, pues sí es una situación bastante lamentable. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro sobre este pronunciamiento.
Yo he estado en comunicación directa con el presidente municipal, sé que él hará un posicionamiento claro, puntual. Y yo más bien lo que diría aquí, yo revisé los videos, ahí evidentemente en el ánimo, en la pasión futbolera, pasan estas cosas que no pueden pasar y que nosotros condenamos cualquier episodio que altere el orden público y que no sume a la construcción de la paz, de la civilidad.
Bueno, ahí está lo que dijo Laura Haro, presidente del PRI en Jalisco. Un posicionamiento claro, que suma las dos partes, ¿no? Quizá en el justificando de una forma, pero también pues señalando que ese tipo de cosas no deben de pasar. Lo que sí menciona además es que el alcalde de Autlán, Gustavo Robles, pues emitirá un posicionamiento público respecto a lo ocurrido. Y también, sumándole a esto, pues Laura Haro defiende la gestión del alcalde al frente del municipio, asegurando que ha dado resultados y pone de ejemplo la atención a los hechos recientes ocurridos el pasado 22 de febrero. Recordemos que también Autlán pues tuvo algunas complicaciones, bastantes diría yo quizá, a raíz de estos bloqueos y enfrentamientos que ocurrieron en prácticamente todo el estado. Lo que sí pues es que es un hecho que pocas veces se ve, incluso a nivel mundial. Uno de los episodios más polémicos fue en una Copa Mundial por allá de 1982, y pues donde una autoridad importante en aquel entonces ingresó a las canchas de fútbol, y pues en este caso se repite, aunque sí, insisto, un tema de segunda división, quizá la tercera categoría, el equivalente a la tercera categoría del fútbol mexicano. Sin embargo, no deja de ser una liga profesional, no deja de ser una autoridad del presidente municipal, y pues que agrede en complicidad además con sus escoltas a la autoridad del partido. Así que pues es un hecho lamentable, y que pues debe de atenderse, y si hay sanciones, que haya sobre todo sanciones, ¿no? Y por lo pronto, pues es mi reporte.
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo no sé si quiso hacer gala de su investidura como alcalde, yo aquí con todos, a todos me los llevo de corbata, o de plano se le olvidó que es el presidente municipal de Autlán. Pero al final del día, esa actitud, pues me parece que deja ver parte de la personalidad de Gustavo Robles. Que ahora, la declaración de Laura Haro, pues eso de que hará un posicionamiento claro y puntual, pues, bueno, no sé, creo que ya se pasó, o ya pasaron varios días, y así como que, pues muy puntual no creo, ¿verdad? Pero bueno, estamos atentos, Mar.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas noches.
Gracias, que estés muy bien, muy buenas noches. Y aquí hay más participación de la audiencia. Anónimo dice, todas las cosas feas que pasan en el país, el gobierno de Morena le echa la culpa a otros gobiernos pasados, no reconocen sus errores. En otras participaciones nos dicen, soy Miguel Ángel Sánchez, estoy atorado en tráfico en Periférico y Acueducto, ni para atrás ni para adelante en sentido de Belén a Vallarta. ¿Saben qué pasó? No tengo ahorita ninguna referencia a Miguel Ángel. No sé si sea el propio tráfico o a ver si hay alguna información que le podamos dar en unos instantes más. Nos dicen, buenas tardes. ¿Saben si eran a aumentar el salario mínimo en breve, un ajustito como dicen ellos? José Reynoso. A ver, no estoy entendiendo. ¿De qué me está hablando, señor José Reynoso? Es que la redacción no se la entiendo, discúlpeme. Y luego dice, artículo 173 y 153 sobre sustracción o impedimento de convivencia. A ver, si fuera tan gentil de ser claro con la idea, porque no estoy entendiendo lo que me dice, le ofrezco una disculpa. José Federico Ibarra, ¿que se murió Neil Diamond? Ah, caray, pues no sé. A ver, Huicho, averigua. Sergio B., el PRI local y federal irreconocible, ahora sí, defiende hasta una lagartija apedreada. Antes era pura soberbia y prepotencia, ahora unos corderos. Y por último, Margarita Méndez, sobre el agua sucia contaminada que están mandando a todo Guadalajara, le pido a Laura Haro que revisen tuberías para que no nos salga agua sucia. Y también se lo pido al clero que nos ayude. Bueno, pues ahí quienes cree Margarita pudieran tener una influencia, en este caso con el CIAPA. Arturo García Caudillo, compañero, ya para irnos, sigue la reforma electoral dando de qué hablar, siguen las críticas, las desavenencias.
Y los dimes y diretes, y también sigue el estira y afloje, porque el PT no da su brazo a torcer por el tema que tiene que ver directamente con la consulta popular, con la revocación de mandato específicamente, porque pues dicen que no van a dejar a los partidos políticos hacer su trabajo, no van a dejar que utilicen tiempos en radio y televisión, y en cambio la presidenta sí va a poder promover su imagen, va a poder hacer campaña. Y eso no lo dice solamente el PAN, también lo dice el PT, pero bueno, vamos a escuchar justamente las palabras de Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores de Acción Nacional.
Pues está, de veras se los digo, hecha con las patas esta iniciativa. Está de veras para que corran a los que trabajan con la presidenta y la redactaron. Fíjense la torpeza de Morena. Dicen que vamos a ahorrar dinero porque ahora el mínimo va a ser 7 regidores y el máximo va a ser 15. Así lo dice la reforma. Más que cuando uno se pone a leer el censo del INEGI, resulta que nada más hay 56 municipios que tienen más de 15 regidores. Entonces vamos a ahorrar dinero en 56 municipios. ¿Pero saben cuántos municipios hay con menos de 7 regidores? Es decir, de acuerdo a la redacción de Morena, va a haber que aumentar los regidores, va a haber que gastar más dinero. Hay 1.089 municipios que tiene menos de 7 regidores.
Pues ahí está, dicen, es una trampa. Y la otra trampa tiene que ver específicamente, decía yo, con la revocación de mandato, que si se hace en el 27 o en el 28, pero que si independientemente de todo esto, en ese periodo de campaña, en ese proceso electoral, entre comillas, para la revocación de mandato, el presidente de la República o la presidenta de la República van a poder hacer campaña para van a poder hablar, no van a tener ninguna cortapisa, van a lo que tienen prohibido hoy durante las campañas, que no pueden hablar justamente de lo que está ocurriendo en aquel estado o en este estado o en acuya o en elección, digamos, grande, la presidencial, tampoco pueden decir nada al respecto ni mencionar candidatos. Bueno, esa prohibición se levantaría y la presidenta o el presidente de la República podrían hablar. Y ese es un tema que por eso están analizando, y que el propio Partido del Trabajo, que salió de Morena, no quiere dar su brazo a torcer. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias, que tengas una estupenda noche.
Al contrario, hasta mañana. Ya te iba a decir hasta mañana temprano, pero no, hoy es jueves.
Gracias, que descanses. Y bueno, muchas gracias por aquí a Gloria, que dice que el tráfico en el periférico es una manifestación en San Juan de Ocotán, de norte a sur, por una persona presuntamente desaparecida. También Pili y Paulo Monzón Valdés me dicen que, pues, así como también, ¿quién más está aquí? Lozal, que Neil no se murió. Gracias, buenas noches.